presentará su política de defensa y seguridad en las próximas horas en Tolemaida. Nos hacen llegar desde la Casa de Nariño algunos puntos fundamentales de lo que se espera que sea el anuncio formal del presidente Duque. Vale la pena detenernos en algunos de ellos, profesor Restrepo, si ve cosas distintas que valga la pena destacar o referenciar.
Ya se pueden ver varias que son, a mi juicio, muy importantes. La primera es que se califica como de interés nacional principal y prevalente, dice el documento, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Dice el documento que se convierte así este asunto es de interés nacional en un asunto de seguridad, la protección y preservación frente a diferentes amenazas. Intereses foráneos, la acción depredatoria del narcotráfico, eso sí estaba desde antes en otras políticas, y la extracción ilícita de minerales y la deforestación. Es una amenaza muy importante, yo diría que es el elemento novedoso, nuevo en esta política de seguridad que vale la pena destacar. También se habla de amenazas exteriores, por ejemplo de gobiernos extranjeros y de regímenes extranjeros, y se menciona que es insuficiente el despliegue de la fuerza pública y que se necesita que ella actúe con el respaldo de los ciudadanos.
Sí, en las amenazas tiene como tres elementos, me detengo ahí unos segunditos, profe, porque me parece que vale la pena. En el de amenazas, estamos hablando de la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque. Entonces dice en ese capítulo de amenazas, se identifican las principales amenazas en materia de seguridad, desde organizaciones criminales hasta amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integridad territorial, inestabilidad en países vecinos e injerencia de potencias extrahemisféricas.
Eso es nuevo. Eso básicamente extra tiene un nombre.
Extrahemisféricas.
Se llama Rusia.
Claro.
China.
Claro.
China y Rusia.
O sea, no nos preocupa si la potencia es de este hemisferio. Nos preocupa si es fuera del hemisferio.
Exacto. Eso es nuevo y a mí me parece que es bienvenido en términos de una amenaza de seguridad nacional. Recordemos simplemente todas las discusiones que hubo frente a la posibilidad de que Rusia, en particular, desplegara acciones hostiles en contra del proceso electoral colombiano que tuvo lugar el año pasado. Eso se puede repetir este año a nivel de las administraciones locales. Y me parece que Colombia debe tener en su política de seguridad una preparación para contrarrestar esas amenazas y proteger, por ejemplo, ese proceso electoral.
Sí, yo solamente pregunto que si no hubiera sido mejor quitarle el apellido de extrahemisféricas y dejar simplemente injerencia de potencias extranjeras.
De acuerdo.
Pregunto, porque esto tiene una carga política muy grande.
Sí, porque
es decir, potencias extrahemisféricas es una amenaza a la seguridad. Si es una potencia de este hemisferio,
¿no es?
¿No es una amenaza?
No, ya en este hemisferio no hay potencia.
Sí, hay una sola. Claro que sí.
Una sola, no, pero estoy en Yolanda.
No, tiene toda la razón.
No es una amenaza política. La potencia que trae
el hemisferio. Y ese es un riesgo enorme, que los Estados Unidos estén tan metidos en la solución de Venezuela. Tienes unas implicaciones hacia el futuro muy graves.
Y eso nos está poniendo en un escenario, digamos, alineación.
Excesiva.
De cuáles son, bueno, yo no sé si será excesiva, pero nos pone en un escenario de alineación. Yo diría que no es excesiva y yo creo que es conveniente que la política de seguridad, es más, yo diría que la política de relaciones exteriores debería claramente decirle a esos países que han adelantado acciones hostiles contra otras democracias del continente, del hemisferio, que nosotros no estamos del lado de ellos. Por el contrario, tenemos una política que busca contrarrestar esas amenazas. Digamos, yo siempre he creído que en el caso en particular de Rusia y en el caso, por ejemplo, de China, y es que estas amenazas no son únicamente hostiles. Puede, por ejemplo, haber una amenaza a la integridad territorial desde la perspectiva de programas como el que tiene China en materia de la Ruta de la Seda, que es una infraestructura, una iniciativa de infraestructura que ha llegado a las Américas. ¿Sí? Recordemos que hay financiación, por ejemplo, según el Financial Times, que sirvió para financiar el caso de Hidroituango.
Bueno, entonces, primer elemento que a mí me llama la atención, lo de un riesgo, es la injerencia de potencias extrahemisféricas. Y yo me pregunto por qué solamente preocupan las potencias extrahemisféricas. Me llama la atención cuando habla de los ejes de la transformación estratégica. Estamos hablando, recordemos, de un resumen que nos han hecho llegar sobre la estrategia de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque. Entonces, allí habla de los cinco ejes que configuran la transformación estratégica con la que se pretende superar la tradicional estrategia de control militar del territorio, que ha sido lo de siempre, ¿no? Es decir, la estrategia de seguridad es que las fuerzas militares controlen territorio. Aquí se plantean otras cosas, me parece algunas interesantes, otras que seguramente van a dar de qué hablar. La primera, fíjense ustedes, habla de agua, biodiversidad y medio ambiente.
Eso es, o sea, novedoso, para... digamos, y viniendo del gobierno de Duque, que uno no pensaría que lo tiene como prioridad.
Es novedoso para que en territorio se fije como prioridad la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Luego viene una que yo sí quisiera que el profe Restrepo nos explicara, que traduce la seguridad cooperativa.
El problema es que yo también quisiera que el gobierno lo explique. Pero fíjese que más atrás...
se suma a otros puntos, ¿no?
Claro, más atrás había un elemento muy importante y que se lo planteaba como un objetivo de la política, y es que no solamente es insuficiente la presencia militar y de la fuerza pública en el territorio, sino que necesita ser acompañada por la comunidad. Eso es un reconocimiento que se hizo en una de esas primeras políticas de seguridad, tal vez en la segunda que hubo en Colombia, pero la primera con el nombre preciso de política de seguridad, que es era la política de seguridad democrática, y era necesario superar la confrontación entre la población y las fuerzas de seguridad. Me parece que hace bien el gobierno en este caso decir que tiene que ser un compromiso de cooperación con las fuerzas de seguridad. Ahora, la pregunta es cómo lo van a lograr, porque si no es a través de la confianza, no hay manera de lograrlo.
La palabra cooperativa, no, yo digo, la palabra cooperativa no tendrá un sentido que nos ponga a debatir, porque una cosa es que cooperativa sea cooperación y otra cosa es que venga de cooperativas que en otras épocas
se llamaban convivir.
Se llaman convivir.
Ya, o red de cooperantes, que también fueron muy criticadas en algún momento porque no se sabe cuál es la efectividad que tiene eso en términos de proveer seguridad y de prevenir violaciones a los derechos humanos. Ya, si hubiera sido mejor, digamos, a mi juicio, que lo hubieran llamado seguridad basada en la confianza o algo así.
Bueno, pero hablan de seguridad cooperativa. Y luego viene una que no, honestamente, profe, no le entiendo. Estamos hablando de los ejes de transformación estratégica. El primero, agua, biodiversidad y medio ambiente. El segundo, seguridad cooperativa. Y luego viene disrupción del delito. ¿Qué es que se dice, Sam?
Eso básicamente se trata de actividades para romper esas cadenas de valor que existen en el crimen organizado. Eso está dirigido básicamente a romper el crimen organizado. Y me parece que es una innovación importante también en la política de seguridad, porque siempre había sido una política, digamos, muy militarizada. En este caso se habla de una política de seguridad que es institucional. Si usted mira, después definen en esta misma parte de cuál va a ser la transformación estratégica, ellos dicen que hay tres tipos de fases, y cada una de estas fases tiene diferentes zonas, y allí es donde se plantean las zonas estratégicas de intervención integral, un nombre horrible con una sigla peor que el nombre, que son las CEII. Y estas zonas son, recuerden ustedes, las que acaban de ser aprobadas en la ley de, ¿cómo se llama? La ley de paz, la ley de negociación. Entonces, habrá que ver cómo eso se convierte en realidad en el territorio.
Bueno, disrupción del delito es romper la cadena de delito, para que nos quede claro. Y luego, un planteamiento que me parece bien interesante, dentro de estos ejes de transformación estratégica, recordamos agua, biodiversidad, medio ambiente, seguridad cooperativa, disrupción del delito, y el último es del control militar al control institucional del territorio. Me parece interesante.
Sí. Pero siempre, ¿no? La consolidación, que no llega, lamentablemente.
Exactamente, porque ahí es donde tenemos el problema. Sí. Normalmente claro, llegan las fuerzas militares
y de ahí se quedan.
Pero ¿dónde está la institucionalidad? Ojalá se cumpla. Porque además la llegada de la institucionalidad es componente fundamental de la seguridad.
Pero claro.
O sea, si no llegan el Ministerio de Educación, el de Salud, el de todos.
Justicia.
A generar, si no hay justicia, si
obras
no hay...
Obras públicas.
Exactamente. Promoción de la inversión, del emprendimiento, de todo. Es muy difícil que se establezcan o que se recuperen esos escenarios de seguridad. Algunos de los elementos de lo que va a presentar el presidente Iván Duque en el día de hoy desde Tolemaida. Mirada general y su comentario muy breve, profe Restrepo. ¿Le gusta o no le gusta, todo lo contrario?
A mí me parece que está muy alineada, digamos, con lo que ha sido la política estatal de seguridad de tiempo atrás. Lo mencionábamos ahorita con Kelly, que Colombia ha venido teniendo una política de seguridad de Estado básicamente desde el gobierno de Pastrana, incluso desde el gobierno de Samper. Entonces esto mantiene las mismas líneas, le da unos énfasis necesarios, en particular este del medio ambiente, y pues surgen algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, cómo se articula esto con el plan de desarrollo, con el acuerdo final firmado con las FARC. Yo de lo que veo allí aparecen la mayor parte de las líneas, por ejemplo, en materia de sustitución de cultivos ilícitos, entonces yo diría que está bien articulado y no presenta rupturas importantes. claro, surgen preguntas. ¿Cómo se va a militarizar la protección del medio ambiente? Eso parece que ya no es controversial, pero ¿cómo vamos a proteger a Colombia de la deforestación? ¿Cómo vamos a atraer y generar confianza en las comunidades para que esa cooperación proteja al tiempo los derechos humanos? Y una ausencia que noto allí, derechos humanos, la palabra derechos humanos, la protección de las comunidades. Eso no aparece en la política, me parece que es el déficit pues que hasta ahora, en lo que son estos puntos, le veo a esa política de seguridad.
Bueno, estaremos atentos a lo que diga el presidente Duque y a ir analizando esto. Hay que verlo como con detalle, con expertos, con las comunidades en las regiones, para ver la política de seguridad y defensa del presidente Duque. Son las 9:44.
RCN, donde están las noticias. La